tarde, buenas tardes, 7:01, sintonía COPE Barcelona. Ya saben que hoy, como cada martes, tenemos nuestra habitual tertulia. Y oído a los navegantes de los senadores, la tertulia de los senadores la vamos a hacer esta semana, porque la semana que viene, recuerden que jugamos el martes. La semana que viene no tendremos esta tertulia, porque jugamos en Cornellà Prat frente al Málaga, con rotonda de momento, y no sé si con solución. El miércoles será pues el post-match, y el jueves tenemos la por del derbi, porque el viernes jugamos en campo de los otros. Recuerden que el partido de los otros lo vamos a dar desde aquí, desde los estudios. Nosotros no vamos a engañar a nadie, ni vamos a decir que estamos en Elche, o estamos en Sevilla, o en Valencia, o en Almería, y estás en la radio. Nosotros estaremos aquí, y los motivos creo que los he explicado alguna vez, pero si no, los volveré a explicar, y son muy sencillos. ¿Ustedes recuerdan el gol de Tamudo, el famoso Tamudazo? Bien. ¿Recuerdan los dos goles de Iván de la Peña? Bien. Bueno, pues en esos dos partidos tuve problemas de seguridad, porque la cabina que tenemos nosotros... ¿De qué te ríes?
De nada.
De nada. Bueno, luego te lo cuentas. Que me ha hecho gracia. Yo hablando de seguridad y riéndose. Que me peguen. Bueno, entonces tenemos una cabina que está en una esquina. Y claro, allí pasa la gente, pasan los socios de los otros. Y claro, cuando cantamos los goles, porque la cabina está abierta, pues unos insultos. Gracias en aquel momento a Pedro Tomás Boticario, que hay que agradecérselo, las cosas que hace bien, las otras pues no. Pues vinieron los Mossos y bueno, y durante dos años estuvimos en ese impasse, porque cada vez que íbamos nosotros la gente se giraba. Entonces le pedí al Barcelona que me cambiaran de cabina, y el año siguiente no me cambiaron de cabina. Entonces, pues no voy. Aparte que es para mí un sacrilegio, un sacrificio tener que ir allí, pues miren, ya tengo la excusa para no ir. Y ya está. Hombre, si nos jugáramos algo muy, muy, muy importante, me lo trago y voy. Aparte que de esta manera, pues, no se paga los derechos de transmisión. Así de fácil y así de sencillo. Ya está. Por eso el partido contra los otros, que se juega el viernes 1 de noviembre a las 9 de la noche, empezaremos aquí nosotros desde las 7, como hicimos el año pasado, que el partido duró 20 minutos. Ya está, 4-0 y para casa. Bueno, pues espero que este año demos un poquito la cara, aunque ya saben que venimos de una triada también. Levante, Málaga y Barcelona. Miren, si hay que hacer 8 cambios, que los haga el día del Barcelona. Si los quiere hacer, ¿eh? Si los quiere hacer. Si no hay que hacer cambios, no se hacen. Pero puestos a elegir, el sábado hay que ganar al Levante, luego ganar Real Málaga. Y miren, iremos de resurrección todo si necesario. Pero bueno, yo creo que prefiero, repito, ya sé que para algunos es un partido especial, lo que ustedes quieran. Pero visto lo visto en los últimos años, está la cosa complicada. El último año donde hicimos algo y perdimos fue el de Baena. La famosa lipotimia de Xavi en el área del Español, con Iturralde González de árbitro, para no perder la costumbre. Fue el único partido, o el último. A partir de ahí, los dos siguientes, ya saben, 4-0, 4-0. Ya, lo del año pasado fue escandaloso, no nos engañemos. No podemos ir con esa actitud, y espero que este año el equipo vaya con otra actitud. Luego podemos perder, porque lo normal a lo mejor es perder en campo de los otros, porque son superiores, no nos engañemos. Pero por lo menos poner las cosas difíciles y demostrar que este equipo es un equipo pues como el sábado pasado, que lucha, que tiene intensidad, que con esa intensidad y con esa lucha no hubiéramos perdido en Elche, y al Getafe no sé lo que hubiera pasado, porque tampoco se puede criticar a los jugadores en ningún momento el día del Villarreal. Lo hemos comentado muchas veces, que el día del Villarreal son otras historias, otras dinámicas, con el famoso tema de las rotaciones. Bueno, hablando de rotaciones, me suena a rotaciones rotondas, es decir, todo viene... Hay una campaña fomentada por Ángel Sánchez Bergadá sobre la rotonda del Estadio de Cornellá, que vamos a tratarla. Ha habido una reunión esta tarde. Se están buscando soluciones. Yo creo que la mejor solución es cerrar la rotonda o abrir otros caminos o poner 200 Mossos de Escuadra en el día del partido, poner conos, agilizar el tráfico, que es lo más sencillo. Yo creo que es mucho más fácil. Pero porque la rotonda va a estar allí. Ustedes recuerdan hace muchos años cuando se inaugura, bueno, antes de inaugurar el estadio, que siempre se decía, la rotonda tardará un poquito más porque Fomento no ha dado el permiso, que hay que hacerla tal y cual, y todo el mundo pensaba, bueno, cuando esté la rotonda, aquello va a ser ya, bueno, como una autopista, vamos a ir todos por allí. Román, si me haces una foto que quede bien. Gracias, porque el otro día, menuda foto también. Bueno, lo dicho, que la rotonda no ha sido, por supuesto, la panacea del estadio. Todo lo contrario. Cuando no estaba la rotonda, se iba mejor. El día de la rotonda, que fue el de la Real Sociedad, el día de la inauguración hace dos temporadas, aquello ya fue... Bueno, ahí nos quedamos todos. Unos sin gasolina, otros sin batería, otros que, porque llegaron tarde, se empaparon allí de cola... Y llegaron tarde al campo. Media hora. Media hora después de empezar el partido. Ojo, ¿eh? Yo creo que es el único partido en 20 años que he llegado tarde. En 20 años, el único partido. Empezaba a las 6, llegué al campo a las 6 y media. Bueno, al campo. Entré en el campo y era el año que no daba, que los partidos... No podíamos darlos porque la liga nos pedía 500 euros por partido, algo así, que era más o menos el cálculo que tenían hechos ellos en su momento. Así que lo dábamos por teléfono y afortunadamente, mire, ese día además me encontré a Ángel, que estaba en el club, estaba trabajando en el club. Yo creo que sí, que estaba por allí en el corporate, etcétera, etcétera. Y recuerdo que al final del partido estuvimos hablando. Bueno, pues de la rotonda hablaremos, por supuesto, hablaremos de la situación del equipo después de la victoria frente al Atlético de Madrid, el acierto de la presencia de Sidney, que nadie se lo creía, y la no presencia de Coloto, también es verdad, y por supuesto que hablaremos de la última hora del equipo, pero eso lo haremos a partir de las 8:15, porque escucharemos a Sidney, que hoy ha comparecido en rueda de prensa. Para acabar, dos temas. El lunes es el sorteo de la Copa del Rey. Lunes a la 1:00 p.m, sorteo de Copa del Rey. Recuerden, no nos toca ningún equipo de segunda B. Hay 7 equipos de segunda B y 7 equipos que juegan en Europa. Esos emparejamientos están... Hay 3 equipos catalanes de segunda B. San Andreu, que quedó exento, Nàstic y Lleida. Luego hay otro equipo de segunda A que nos podría tocar, que es el Girona. Pero lo normal es que nos toque un primera. Si nos toca un segunda, jugaríamos primero en su campo. Si nos toca un primera, depende del sorteo. La fecha de la ida es el fin de semana del 6, 7 y 8 de diciembre, que es la de la Constitución y la Purísima. Ese fin de semana no hay liga, pero sí que hay Copa del Rey. Y la vuelta es el 18 de diciembre, o 17, o cuando nos toque. Así que el lunes estaremos pendientes del sorteo de Copa, que, a ver, está amañado, porque no deja de ser amañado. A ver, no nos engañemos. Hay 7 equipos de primera que les va a tocar 7 de segunda B porque están elegidos ya, que son los 7 europeos. Yo creo que para 16avos y octavos debería ser a partido único. Yo hasta cuarto lo dejo. A partir de cuartos ya puedo entender que haya doble partido, pero 16avos y octavos, ya me contarán ustedes al San Andreu, que estará deseando que le toque el Madrid o el Barcelona. Pero claro, sabe que va a tener que ir luego al campo de Madrid y Barcelona, que para los jugadores debe ser una gozada, supongo, el jugar contra un equipo de primera. Desgraciadamente no nos va a tocar el San Andreu. Bueno, sí que nos puede tocar el San Andreu, si elimina uno de estos. Y la siguiente ronda nos podría tocar. Pero no sé si en la siguiente ronda, en octavos, continúa el mismo tema de los europeos. Pero bueno, primero que pasemos, porque el año pasado nos quedamos en la primera eliminatoria con el Sevilla. Y por último, yo no podía dejar de comentar lo del ninguneo de TV3, con lo de la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Lo de ayer, lo comentamos en la introducción del programa, fue una auténtica vergüenza. Y espero que el club supongo que a lo mejor ni se ha enterado, debería hacer algo. Debería hacer algo porque no puede ser que el día que oficialmente, gran foto por cierto, Román, gran foto que ayer pusiste en el Twitter, la mía la sale fatal, debe ser por el modelo, pero la foto que hiciste ayer de la Ciudad Deportiva, inmensa, con el nombre de Dani Jarque, hay que reconocerlo. Lo dicho, el día que se hace oficial que la Ciudad Deportiva se llama Dani Jarque, que es un acto muy, muy emotivo, ni un segundo sobre este evento. Hoy, que podían haber hecho, bueno, que es buena esa foto, es buena, que podían haber dicho alguna cosa como para quitarse un poco la espina de decir: hoy por primera vez el primer equipo va a entrenar en la nueva Ciudad Deportiva con el nombre de Dani Jarque, y hacer una pregunta a alguien, a un jugador, hombre, a Sidney no, porque Sidney es como si viniera de otro planeta, porque no sabe el significado, pero yo que sé, haber pedido al club hablar con uno de los capitanes y preguntarle: oye, ¿qué significa para vosotros que hoy por primera vez podéis entrenar y ver el mural, ver por ejemplo el nombre de Dani ahí? Nada. Es más importante Carlos Checa, con todo el cariño del mundo, que se retira. Hoy no había niños de los otros. Bueno, sí, es más importante que en el Duomo no había aficionados de los otros. Habían tres o cuatro solo. Eso es importante. Miren, yo paso y hasta me parece bien lo que han puesto del jugador del Gran Canaria, que estaba su mujer embarazada, que por la noche, bueno, tuvo un parto la mujer de 10 horas, algo así, y a las 10 menos cuarto, a las 11, le llaman por teléfono porque se ha lesionado uno de los jugadores americanos y él estaba en la clínica, y le llaman: oye, vente, que tienes que jugar. Y cuando llega al pabellón ya había empezado el partido y van perdiendo. Sale él y acaban ganando. Bueno, eso es curioso, hasta ahí lo puedo entender, pero hombre, como mínimo decirlo, ¿no? Que el equipo ha ido a entrenar por primera vez. Ya lo de ayer, prefiero no volver a recordarlo, pero yo creo que hay que tener un poquito más de sensibilidad, ya no hacia el club, sino hacia la persona, que significó para los chavales jóvenes y para el Español, por supuesto, Dani Jarque. A mí me encantaría que a alguien se le cayera un día la cara de vergüenza y dimitiera y dijera: no, es que, o pidieran perdón, es que nos hemos equivocado. O que reconocía: no, es que el Español no nos interesa para nada. Pero bueno, no creo que llegue ese momento. Las 7:15 minutos. ¿Estáis bien sentados ya? ¿O no? ¿En el sofá de divanos?
Perfectamente sentados.
¿Sí? ¿Vicens?
Muy cómodos y contentos.
Román, ¿estás sentado?
¿Es azul los sofás que
tenemos? Sí, pero otro día lo teníamos de otro color.
Sí, eso va.
Vamos cambiando de los sofá. El sofá cama está preparado también, ¿eh?
Para el día de las 24
horas. ¿Ha sido o no ha sido aún?
No. Chico, no se puede estar en todos sitios.
¿Puedes llamar?
Puedo llamar, sí, puedo hacer muchas cosas.
Bueno, luego... No, primero vamos con la publicidad normal. ¿Cómo que no? No, primero la publi. Y primero tomamos la estrella. No, eso luego. Lo del sofá va luego. Ahora vamos con la tradicional primera pauta. Nos tomamos una estrella y luego nos iremos con la estrella al sofà de divanos.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i ficar. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves Dani. La marisqueria en casa.
Brett Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Brett Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Brett Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a brettrubí.com. Advocats Brett Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
Days passing by the crowd, joy can rise from the dark as the flashes.
7:17, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar nuestra primera estrella del programa antes de empezar la tertulia. Y, por supuesto, con la tertulia nos sentaremos en nuestro sofá-cama de divanos, porque hoy hay temas, ¿eh? Ángel.
Buenas tardes.
Estás tú en la cruzada de la rotonda tremenda. Te has enviado una carta al club, ¿verdad?
Sí. Luego enviado un par de cartas al club, sí.
Bueno, luego hablamos de esas cartas. Pues estaba sentado en un diván cuando las has escrito.
Cómodamente, muy cómodamente. Muy a gusto.
Y tomándote una estrella.
Por supuesto.
Román, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy voy al revés, ¿eh?
Ay, mira, está, ahí, ha cambiado la dinámica.
Se me estoy yendo a la derecha, ¿eh? Se me está yendo a la derecha.
Ha cambiado la dinámica, tú.
No, no, eso ha sido porque como estoy con la rotonda y la rotonda la tengo que hacer por la derecha, digo, voy a la rotonda. Muy, decía muy buena la foto de ayer, Román, ¿eh?
Gracias.
En serio. Un acto, hablemos del acto, por supuesto.
Sí.
De ese acto tan emotivo que se vio ayer en la Dani Jarque. Y yo creo que ayer, quien lo decía aquí, que también, que se cerraba como un círculo. De todos los actos de homenajes a Dani, de esta manera. Pero no sé si el padre de Dani pidió, dijo que sería bonito cada año recordarlo. Yo lo he leído así, no sé si...
Yo no sé si fue el padre o a lo mejor... Bueno,
o mágico.
Padre,
pues,
mágico, sí. Y todo esto. A mí me parece lo del acto esto de los brazaletes y el acto de ayer... Fue sencillo, pero emotivo. Y para mí, yo supongo habrá gente que no estará de acuerdo conmigo, pero para mí yo creo que de todos los actos, o sea, es importante aplaudir el minuto 21, ha sido importante hacerle el partido de homenaje, ha sido importante ponerle la estatua en Cornellá, en la puerta 21, pero yo creo que la forma de recordar lo que significaba Jarque es poner el nombre de la ciudad deportiva y tener esa estatua cada día.
Para ti es el acto más representativo, independientemente de que todos son importantes.
Para mí sí, por el hecho de que será como un homenaje diario. Tú tendrás ahí los niños, los más jóvenes que lleguen a... O sea, ahora todo el mundo sabe.
Y si me preguntarán quién es Dani Jarque.
Claro, pero de aquí 10 años tú tendrás niños que tendrán 10 años y no sabrán quién es.
O que no han nacido aún.
No han nacido aún. Y verán y preguntarán a su padre, a su entrenador o al que esté por allí y le dirán, ¿y de quién es esta estatua? Y le explicarán pues el legado, la historia de Dani. Y para mí, por eso yo lo escribí hace una...
Sí, lo he leído, por cierto. Luego dices que no leo lo que tú escribes.
No, gracias.
Claro.
Y no, ponía que era el homenaje más significativo. Por lo menos para mí, es una opinión personal, ¿eh? Y sin menoscabar los otros,
sí, por
los
supuesto,
otros homenajes, que del minuto 21 también es hermoso. Pero yo por el hecho esto de hacer extraordinario lo cotidiano, ¿no? A mí me parece hermoso.
Vicenç, bueno, tu hijo va siempre por ahí, claro, lo va a ver siempre.
Es lo que iba a comentar, tener una estatua en el estadio, el minuto 21, pero es claro, como decía Román, esto es cada día hay vida en la ciudad de Dani Jarque. Cada día hay escuela de fútbol, cada día hay niños, y cada año hay niños nuevos. Pues oye, llegar allá, ver el nombre, ver la estatua... Pues yo creo que es bonito para todos, y como él decía, pues para la gente que vaya viniendo, vaya conociendo el español, que sepan quién fue Dani Jarque y que su espíritu pues se transmita en el día a día de la ciudad deportiva, ¿no? Yo creo que es muy bonito. Yo la verdad es que no lo he visto, lo veré el viernes, pero seguro que cuando entres me pondré la piel de gallina, vamos, segurísimo.
Saludamos también a Agustín Rodríguez, siempre de la grada, para que luego no me la cuele él. Y que seguro que se está tomando una estrella en un sofá divano, seguro. Agustín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estábamos comentando un poquito, antes de empezar lo que es la tertulia, el acto de ayer en la Ciudad Deportiva de Dani Jarque, y sí, un poquito el ninguneo de TV3, de no hacer ni una sola mención el mismo día, y luego hoy tampoco, por la cuando el equipo ha ido a entrenar por primera vez.
Bueno, yo creo que el Español hace mucho tiempo, vamos, ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que el Español tiene un problema con los medios de comunicación catalanes y barceloneses en particular, ¿eh? Y esto es una muestra más. A mí me parece que es de muy mal gusto que la televisión pública catalana no mencione siquiera un acto tan emotivo y más allá de emotivo, tan histórico, ¿no? Porque es lo que comentabais ahora. Dentro de 10 años seguramente, o dentro de 15, pues el recuerdo de Dani será el que sea, pero las nuevas generaciones podrán entender cuál es el espíritu también que reina en este club, ¿no? Y es un acto emotivo más allá del significado que pueda tener para los aficionados del Español, y ese motivo para cualquier aficionado al deporte. Me parece que es una muestra de respeto, una muestra de cariño, una muestra de reconocimiento a un jugador que murió muy joven y muy precipitadamente, para desgracia de su familia y también para desgracia de los aficionados al fútbol y del Español en particular, ¿no? No me parece bien y creo que el Español tiene que hacer alguna cosa con estos temas. Tiene que plantearse algunas cosas con los medios de comunicación.
7:22, ahora todos sentados con tranquilidad, nos vamos con nuestro sofá y vámonos a empezar la tertulia hasta las 8:15 más o menos. Hoy hay que aprovechar porque el martes que viene no hay partido en casa contra el Málaga.
Exacto.
Así que hay que aprovechar la tertulia hoy.
Exacto. ¿A las 8 es?
Sí.
Bueno, pues nada, pues 3 puntos más.
Qué bien. Con Divanos empezamos la tertulia.
Divanos patrocina la tertulia de Tiempo de Español. Divanos, un nou concepte en decoració pensat per viure en espais decorats amb personalitat, sense renunciar al que és aparentment insignificant. Divanos, la promesa de fer un producte impecable, de vendre un producte únic. Divanos, perquè estimem el que fem. Divanos, Travessera de Gràcia 30 i Passeig Sant Joan 206, cantonada Travessera.
7:24. Bueno, eso de lo de los 3 puntos, ya estamos un poquito ya subiditos, porque el martes que pasado estábamos ahí con muchas dudas, ¿eh? ¿O no?
Bueno, las dudas lógicas de 3 jornadas sin ganar, pero bueno, la actitud volvió a ser la que era, y la que era al principio de temporada, y nada, victoria de muchísimo prestigio, de esas que te suben la moral tanto a los jugadores como sobre todo a los socios.
Yo la verdad es que me quedo con los últimos 15 minutos del partido. La afición brutal. O sea, hacía tiempo que no vivía un partido como este. Yo creo que el que se lo perdió, se perdió algo especial. Por los últimos 15 minutos, la gente silbando los ataques del Atlético, cantando, la verdad es que fue algo muy, muy, muy bonito. Y es algo indescriptible, y que de verdad que la gente que por desgracia no puede ir, por sus diferentes motivos, que haga un esfuerzo, porque realmente lo que se vivió el otro día fue algo muy, muy, muy bonito. A pesar de lo que costó llegar y lo que costó salir, valió toda la pena, porque realmente es que, oye, salís desde allá diciendo, bueno, es igual que el coche esté a 20 minutos, es que me es igual.
Es que me es igual. Como, ¿no? Si me lo han robado el coche.
Bueno, tampoco. Pero bueno, ese día dices, es que es igual como vaya el fin de semana, ya ha estado bien el fin de semana.
Román.
No, lo que comentaba Vicens, el partido fue apasionante, tanto en el terreno de juego como en las gradas. Yo hacía tiempo que no recordaba un partido en Cornellá, sobre todo con la presión ambiental que se vivió. Y la verdad es que esto te hace pensar que este equipo no tiene techo. Sobre todo porque...
Pero tiene techo si juega con...
Si juega como tenía que jugar.
Con la intensidad, bueno, es de los primeros, sí, partidos, si no nos dejamos como el día del Elche o el día del Getafe.
Sí, se ha recuperado esa intensidad, el pulso a la liga. Lo que comentábamos hace una semana, ¿sí? Que si se podía arrancar algún punto, ganar el Atlético de Madrid, pasaba por igualar la intensidad del Atlético, que es lo que se hizo. Y sobre todo, pues hay jugadores que han vuelto a recuperar ese estado de forma. A mí, por ejemplo, David López, un portento, hizo un partidazo. Sine estuvo muy bien, y eso que no teníamos a uno de los jugadores más importantes, que era Víctor Sánchez. Y luego después, y a más, lo que más me gustó es que habían 6 jugadores nuevos respecto en el 11 que había, o sea, digo nuevos de que han llegado este verano. y cuatro de ellos que el año pasado estaban en segunda. O sea, también aquí el que se apunta un tanto es Óscar Perarnau. Esto está, es así. Igual que si fuera mal estaríamos todos recordándonos de él, pues también hay que recordarse de Óscar cuando salen bien las cosas. Y en este caso, lo que él tiene gran parte de mérito de cómo está el equipo.
No, no, por supuesto.
Yo lo de David López, vi una entrevista que le hicieron en un programa que presentará aquel Mateos y David Balaguer. Y realmente David
López, cuyo nombre no quiero acordarme.
Realmente David López es una persona que además es sincero. O sea, explicó lo de Elche, que la primera parte horrible, que en la media parte les cayó la del pulpo. Que el día del Getafe, pues bueno, el Getafe les ganó la partida táctica y que le faltó un poquito de intensidad. Y bueno, pues reconocer los errores,
y él,
¿no?
Y él lo reconoció la semana antes del partido en una rueda de prensa.
Con el Getafe también, sí, lo dijo.
Que dijo que le poníamos más intensidad o no íbamos a ningún lado. Lo recuerda Román, que lo comentó. Y luego también dijo otra cosa, que habría que jugar de otra manera, que no solo podemos jugar al patadón, que se puede jugar tocando. Digo, cuando se le comentó que porque siempre había un mismo sistema en ataque, y él reconoció que habría que cambiar un poquito ese sistema. La misma semana que Sergio dice que se siente solo arriba. Sí. Eso es la realidad.
Pero bueno, esto nos arregla de un...
No, por supuesto.
Hubo un poco más de fluidez el otro día contra el Atlético de Madrid, pero aún falta...
No, pero a ver, está claro que
se ganó con Pinto, arriba, por ejemplo.
Que arriba... nos falta mucha fluidez aún, que no estamos como, no digo en intensidad, sino en las ideas tan claras como en la defensa o como en el centro del campo, porque por ejemplo el último contraataque de Alex y Sergio García, eso tiene que acabar siempre en gol, es un 2-1.
Sergio Estuani también, hay otra de
esas. Sí, si hubiera un par que podría saber más.
Lanzarote, muy claro.
Agustín, dime.
Bueno, digo que Sergio en esa jugada a mí me dio la impresión de que estaba
muerto.
Y el estar, ¿me escucháis, verdad?
Sí, sí.
Digo que Sergio me daba la impresión de que estaba fundido, vamos, la impresión. Yo lo veía todo el mundo, y ahí es más el hecho de estar agotadísimo que te nubla la vista, porque es una jugada que eso ocurre en el minuto 10 de partido y es una barraca espectacular, vamos. De todos modos, hombre, el partido fue vibrante y la grada estuvo como nunca. Y yo creo que eso es un... es consecuencia de que la gente vio que el equipo se estaba dejando la vida, ¿no? Y a mí me parece que esa comunión, los aficionados lo sabemos reconocer, y al final dices, oye, aquí todos hemos de empujar. Pero claro, no podemos esperar que el juego del equipo sea como el Bayern de Múnich del
64. No, a ver, hay una cosa que está clara. Hubo un cambio radical en la intensidad, en la actitud del equipo en relación al partido del Elche y en relación al partido del Getafe. También es cierto que jugar con como jugamos el otro día es muy difícil mantenerlo, pero tampoco puedes pasar del 100 al 10. Sí, claro, sí, y en ese término medio es donde creo que el equipo se puede mantener. La intensidad que le puedes meter ante el Atlético de Madrid, necesitas un poco más para ganarle. Es decir, por ejemplo, el día del Elche, con el 10% o el 20% menos de intensidad que el día del Atlético, yo creo que ganamos ese partido.
Pero fijaros también que cuando tenemos enfrente un equipo que más o menos tiene un cierto nivel en cuanto a calidad técnica, Valencia...
Atlético de Bilbao y Atlético de Madrid. Pero es que el Atlético de Madrid tampoco... Ya, pero estamos de acuerdo que el Atlético de Madrid tampoco quería el balón.
No, el Atlético de Madrid, mira, yo lo comentaba allí en la grada con los compañeros de
la... Ya me extrañaba que no dijera lo de la grada.
No, perdón.
Que no, qué broma, hombre.
Bueno, en la grada, mira, te voy a ser más sincero, en la ñocha de cerveza está.
Vale. Bueno, si es ahí, no hay ningún problema.
Pues lo comentábamos con Pep Plaza, precisamente, con el actor. Simeone, hombre, sabiendo el resultado de su rival directo, tiene que salir a por el partido.
Ya, pero yo creo que el Atlético de Madrid no sabe jugar a otra cosa. Ellos jugaron aquí como jugaron en Sevilla y ganaron, jugaron en Valladolid y ganaron, fuera de casa, juegan así.
Bueno, contraataque.
Claro.
Jugar y pasa a Diego Costa y a profundidad y ocasiones. Diego Costa, de hecho, tuvo...
No, yo creo que el cambio radica en nosotros. No sé si estamos de acuerdo que el cambio es por lo distinto que se jugó el día del Elche, el día del Getafe, comparado con lo de ayer. Ay, perdón, con lo de ayer, con lo del sábado pasado. Es decir, el cambio radica en nosotros mismos.
Sí, sí, por supuesto.
También impedimos que el Atlético de Madrid hiciera su gol. Fijaros que no tuvieron. ¿David Villa jugó?
No. Yo no lo vi. No, es que el mérito del partido no radica en que algunos han dicho que es que el Atlético de Madrid no jugó, siempre, sino en que nosotros no le dejamos jugar.
No, lo sé, no está.
Ahí quería llegar, ¿no? Que a mí me da la impresión, coincido contigo, que el alto nivel que tuvimos también impidió ver un mejor Atlético de Madrid, porque pegaron todo el partido, ¿eh?
Bueno, Agustín, agradecerte estos minutos. ¿Alguna cosa más?
Pues no, nada.
Bueno, ¿a ti te pilló la rotonda?
No, hoy no me pillas en la rotonda.
No, si a ti te pilló el sábado la rotonda, digo.
Ya ha salido de la rotonda.
Sí, pero aún no hemos acabado nosotros, ¿eh?
Yo suelo ir a los partidos con la peña españolista de Argentora y vamos en autocar. Y la verdad es que eso lo tenemos bastante bien solventado, porque los autocares ya sabéis que tienen una zona específica de aparcamiento. Pero cuando llegábamos al estadio prácticamente hora y media antes del partido, una hora, hora y veinte, las colas eran espectaculares. Yo me acordé de toda la gente que estaba allí y digo, estos no llegan al primer cuarto de hora a verlo. Era una vergüenza, una auténtica vergüenza. Sí. Es el tema rotonda. Bueno, hoy ha habido debate, ¿no?, en las redes.
Sí, 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 aquí está uno de los instigadores.
Eso, no quería decirlo yo, que lo diga él.
Bueno, Agustín, gracias.
Gracias, un abrazo.
Y te esperamos aquí.
Muchas gracias, desde la distancia en el corazón.
Hasta luego.
Hasta luego.
7:32, bueno, seguimos debatiendo. Cuando uno está por teléfono es más complicado porque no se le ve la cara y...
Muy complicado.
Sí, muy complicado. ¿A que sí?
Sí, muy complicado, diario, sí.
De nada, a mandar. Bueno, a ver, ¿cuál es el problema? Sauqué, mira allí, te están diciendo que mires, que levantes el micro. Ah, sí. Bueno, seguimos con el tema. ¿Os sorprendió alguna cosa del equipo?
Bueno, a mí al principio, luego la gente tampoco ha hablado mucho. Vi a Lanzarote jugando ahí en el centro del campo. Y también jugó con unas ganas, una intensidad. Igual no hizo lo que él está acostumbrado, pero también tuvo una intensidad que yo creo que ayudó muchísimo también. El hombre acabó también desfondado, igual que acabaron tantos jugadores, ¿no? Por eso yo creo que además es que yo creo que todo fue rodado, aparte de la suerte que hay que tener para ganar a un equipo como Atlético Madrid, que la tuvimos, pues también el momento de los cambios, ¿no? Yo veía con el 1-0 que el Atlético Madrid nos estaba comiendo, nos íbamos tirando para atrás, nos estaban presionando cada vez más adelante, y bueno, en ese momento pues hacía falta alguien de refresco ahí.
Ya, pero es que el Atlético Madrid lo que hizo fue sacar gente del centro y meterlos arriba, es decir,
sacó todo, Adrián, Cebolla,
pero lo metió en el centro del campo porque ya no le cabían más arriba, porque de los de arriba no cambia ninguno, que fue el error que cometimos nosotros el día del Getafe, que fue sacar gente del centro para meterlos arriba.
Claro.
Y nosotros el otro día lo hicimos bien, es decir, Aguirre lo dijo en rueda de prensa que él tenía, que le pedía perdón a Thiebi porque tenía pensado sacarlo.
Sí, pero claro, es que el jugador estaba muerto, eran cambios obligados.
Claro, ¿sabes? Entonces,
escuchabas. Pero es que David López
pide el cambio
y agua.
Lanzarote también pide el cambio.
Hay
cuatro jugadores que piden el cambio.
Sí,
claro, es que...
Cuatro. Lo que pasa es que no pueden salir cuatro.
Si tú cambias a un centrocampista, porque David no puede seguir, no puedes meter a Thiebi. Hizo bien en sacar a Raúl Rodríguez.
No, claramente.
Claro, la gente diciendo, oje, ¿cómo puede jugar Raúl?
Y Alex Fernández.
Claro, es que claro, lo de Alex fue para mí espectacular, claro, también, otra vez.
Hemos cometido el mismo error que el
del Getafe.
Claro. De todos arriba y nadie en medio campo.
Eran los cambios correctos, que yo creo que todo el mundo adivinó esos cambios.
Y otra cosa que yo noté en este partido es que creo que se ha demostrado una vez más lo que ya se ha dicho aquí desde el principio de temporada, que es la igualdad tremenda que hay en esta liga, ¿no? Yo, hasta ahora, de todos los equipos que con los que nos hemos enfrentado, yo no he visto ni un solo equipo que superior al Español. No lo he visto. Hemos podido jugar mejor, peor, tal, pero aquello que digas, caray, ¿qué repaso nos han dado? ¿Qué diferencia tan abismal hay de un equipo con otro? El Atlético de Madrid en ningún momento le vi superior. No le vi sobre el campo, ¿eh? Sobre el campo. Tal vez es porque contrarrestamos la diferencia de calidad, que evidentemente la tienen, pues con una actitud y con unas ganas.
Es que yo estoy convencido que este equipo, jugando con la actitud de los primeros cinco partidos, o incluso el del Villarreal, con los ocho cambios, en la segunda parte, yo creo que, y me voy a pegar un farol, pero este equipo puede quedar entre el cuarto y el octavo. Seguro. Claro, si jugamos como jugamos el día del Elche.
¿Y por qué no?
El día del Getafe. Pues claro, nos vamos del 15 al 18, o del 12 al 18.
Yo también lo creo, pero es lo bueno del partido del Atlético de Madrid, que te demuestra que con el convencimiento, con la intensidad, poniendo lo que hay que poner en el terreno de juego, no eres menor a nadie. O sea, yo al minuto de partido ya dije, este partido se puede perder. Porque lo puedes perder, te puede pasar miles de cosas. Pero
a mí me gusta cuando tú tienes regulares sensaciones. Porque cuando las tienes buenas, acabamos palmando.
Sí, pues a partir de ahora...
Como el día del Elche.
Pues, sí, bueno, pues a partir de ahora voy a tener sensaciones regulares.
Están las regulares tirando a malas.
Yo tengo que hacer que estaba bastante tranquilo yo el día de Atlético Madrid, en la grada. No sé, veía... Me gustaba lo que veía y no estaba nervioso por el resultado o por el partido. La verdad es que...
No, yo desde el primer minuto... Tranquilo. Yo desde el primer minuto tú decías que a lo mejor podíamos perder, es verdad.
Claro.
Pero yo al equipo desde el inicio vi que... Podía pasar cualquier cosa, aunque sea de perogrullo. Ganar, perder o empatar. Pero tú sabías que ese partido, aun perdiéndolo, aun empatando, ibas a salir contento de allí.
Que era lo más importante. A ver, es importante ganar.
Por supuesto.
Pero lo que decíamos en la previa, que te jugabas más de tres puntos. Era la imagen y sobre todo romper... O sea, de golpe, con la sensación esta de crisis que se estaba instaurando. Algunos jugadores también, a mí me reconocían, hombre, no es que hubieran dudas, pero te va entrando un poquito de angustia, decir, ay, y si es un cuarto partido, dices, ay, 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 y a ver si esto es flor de un día, pero no, o sea, se ganó a todo un Atlético de Madrid, no lo olvidemos, que se hubiera ganado, se ponía líder en solitario.
Sí.
Y sobre todo con sus propias armas.
Y con un equipo que tenía una baja importante como la de Víctor Sánchez, y luego tenías en el banquillo gente que podía pues aportarte lo que aportó, el caso de Stuani, el caso de Álex Fernández, y luego tenías a Thievy que no jugó, Torje y Córdoba en la grada, por lo tanto yo creo que hay fondo de armario, siempre lo hemos dicho. Ya sé que mucha gente no se lo cree, pero yo sigo diciendo que este equipo es mejor que el del año pasado.
Más completo.
Sí,
yo creo que tienes una plantilla más completa.
Pero es que si tú valoras lo que hemos perdido, el único con, digamos, calidad...
Verdú.
Es Verdú.
Bueno, y Guacaso también era un jugador.
Guacaso, calidad...
Bueno, Guacaso era un jugador que... A Aguirre lo quería.
Bueno, una cosa es que lo quisiera.
Aguirre lo quería por esa intensidad.
Ya, pero tú sabes que con Guacaso perdimos más partidos que ganamos.
Sí.
Y que jugó 20 y pico solo por las expulsiones, la Copa de África, la sanción.
Es que yo era de los...
Ojalá se hubiera quedado.
Yo era de los que opinaba que el buen año de Guacaso iba a ser este.
Vale, pero no podemos ahora echar en falta a Forlín.
No, Forlín no lo echa.
No, pero
falta.
Mucha gente lo echa en falta. Hombre,
no.
Perdón.
Forlín yo no lo he hecho en falta.
Aquí, a mi derecha, una persona que ha hecho en falta a Forlín.
Yo no.
Uh-huh. ¿O no es verdad?
Román Escuder.
Sí.
Forlín.
Para mí,
y la gente silbaba Forlín. No. Y, ¿a ver qué va a hacer ahora Forlín?
Para mí David López es un jugador más completo que Forlín.
Pero mucho más.
Más completo.
Y Abraham.
El otro día también bajaba como casi central.
Pero Abraham ya no es tanto un Forlín.
No, claro, si tú comparas Forlín con Raúl Rodríguez, me cojo con Forlín. Porque sí. Raúl no es ese jugador. Pero entre David y Forlín no hay color.
No hay color.
Yo lo que decía, que además el partido de Atlético Madrid, aparte de toda la faena que hizo, es que lo veías muchas veces incrustado en los centrales.
Pero yo por ejemplo, hablando de Verdú, y yo, si Verdú se hubiera querido quedar 2 años y lo hubiera renovado, 2-3 máximos, yo lo renuevo.
Yo también.
Pero también es verdad que el equipo actual con Verdú, no sé si estaría jugando Verdú. Porque en el Betis ya no juega. No está jugando. ¿Por qué? Porque la intensidad que necesita el Betis no la puede poner Verdú en el centro del campo. Y ahora el Betis, a medida que vaya peor, va a necesitar correr más. Tú cuentas el centro del campo que tenía el Betis el año pasado. Beñat. Cañas, Beñat. Claro, eran dos jugadores que se corrían todo el campo. Con Verdú, ¿no? Verdú no se mueve de una parcela. Y es lo que se le está criticando en Sevilla, que vale, que puede ser un jugador que la toque muy bien, pero que para lo que quiera Aguirre, Verdú no es un jugador imprescindible.
Por eso tampoco no puso muchos impedimentos para su marcha. O sea, era un jugador, si se quedaba, pues bien, pero si se iba, tampoco pasaba nada. Y a mí, hablando de jugadores, a mí el que también me gustó mucho, me volvió a gustar, es Simão. Simão hizo un muy buen partido. Muy buen partido,
incluso los 90 minutos.
No, es que además en la segunda parte Simão subió muy poquito
estuvo muy pendiente
porque
de la defensa,
estaba muy
sí,
pendiente
haciendo las ayudas
a Fuentes
con el lateral.
Sí, sí, sí.
Entre muy Fuentes bien, y muy Héctor bien. Estuvo
sobre
fantástico.
Todo muy solidario. Supongo que tendría la motivación extra de jugar con pues,
sí, pero recuerda que los partidos anteriores con el Atlético de Madrid
sí, no
los
fueron
cambió
muy buenos.
En el descanso
pero es que
porque...
el Simao de este año no es el mismo del año pasado. El Simao de este año ha hecho pretemporada, tú lo has visto en Garós, mucho más fino.
Igual está más integrado ya en el equipo.
Sí, sí, pero con la, prensa integrado en el equipo seguro.
Bueno, el otro día de una entrevista, ¿eh?
¿Ah, sí?
Al País, el sábado.
Ah, mira.
Y tuitea, ¿eh? Pero hoy han retuiteado un tuit suyo agradeciendo a la afición
bueno,
su
bueno,
apoyo.
El Twitter siempre lo ha utilizado él, pero entrevistas así, bueno, me alegro por Simao, que a ver si se habla un poquito más.
Sí, a ver.
Ojalá, pero el País de Madrid, claro.
Al compañero
de aquí o de
Juan
Madrid.
Irigoyen. No, de aquí.
Ah, pues me alegro.
Sí.
Y además destacar la... Ah, bueno, y además felicitarte, que no sé cómo te enteraste que jugaba Sidney y no jugaba Colotto, pero bueno, tú sabrás cómo lo haces.
No, por cierto... Había una foto, un entreno que se veía aquí hablando con...
No, perdona, Sauqué.
Bueno,
no me quites el mérito, porque esa foto la vio todo el mundo y aquí tienes a Román que no se lo creía y muchos dijeron, no, juegan Colotto y Sidney. Y Sidney por delante.
No, yo no te dije eso.
No, mucha gente sí.
Yo no te dije... Yo te dije... Cuando tú me dijiste...
Pero te lo dije el día del campo, en el campo.
Sí.
No, en el campo, antes de entrar.
Y te dije, podría ser. Lo que no le compra a la gente es Sidney y Colotto, porque claro, Sidney y Colotto no pueden jugar juntos.
Claro, pero tú viste las alineaciones que sacaban todos los periódicos el mismo día y era Sidney y Colotto.
Yo saqué a Sidney por...
Por Colotto.
No. Puse a Sidney
delante de ellos.
Entonces te equivocaste.
Me equivoqué.
O pusiste a Colotto.
Está convencido que jugaría Sidney.
Yo desde el miércoles.
Colotto y Héctor.
Claro, yo desde el miércoles.
Por delante. Abraham, David y Sidney.
El jueves es el día que sale la foto. Y alguien me dice, y creo, no sé quién fue, que tenía una entrevista, y lo comenté en antena, dije, Colotto tenía una entrevista con Marca y no la ha hecho. Dije, Colotto no juega. Por eso fue el detalle ese el que me dije, juega Sidney y no juega Colotto. Y no va a jugar con un tribote famoso.
O polibote.
No.
Lo único que no acerté fue lo de Sergio, porque claro, desde el miércoles tenía la alta médica y no lo sabía nadie.
Qué partidazo hizo Sergio, ¿eh?
Sí.
Para mí es el mejor partido de la temporada este año de Sergio. Y sobre todo destacar también a Sidney. Vaya debut en Cornellá de Sidney. O sea, es que me parece que solamente Sidney... pierde... solamente
Una vez.
Una sola vez.
Una sola vez pierde...
Yo lo que
y acaban de, perdona, Román, y acaban defendiendo 4 a Sidney en esa jugada.
En esa jugada,
a
sí.
A Costa, acaban ayudándole 3 compañeros y acaba despejando la edad a Corner.
Yo creo que Sidney... A ver, en Villarreal no me desagradó. Sobre todo os gustó más, yo no estuve en Villarreal, pero el compañero que estuvo y todos los compañeros que estuvieron en Villarreal me dijeron que estuvo muy bien. Por la tele se le vio así un poco más con lagunas, pero la verdad a mí contra el Atlético de Madrid me gustó y yo creo que él también tiene ganas de reivindicarse. Porque Sidney viene de un par de años malos.
Claro.
Viene del año pasado, en el Benfica lo bajaron al filial.
Claro.
Estuvo jugando en el filial y hace 2 temporadas estuvo cedido en el Besiktas turco.
Y acabó fatal
y,
allí.
Y bueno, jugó poco más de 8 partidos.
Pero un jugador casi internacional con Brasil.
Sub-21.
Que lo ficha al Benfica.
Como recambio Luisao o el nuevo Luisao.
No es mal jugador. No puede ser un mal jugador.
A lo mejor perdió confianza. Lo que sí que tiene muy buena Aguirre de entrenador es que es un gran motivador.
Yo sí.
Es un gran motivador y yo creo, a mí me sorprendería mucho que Sidney no jugara contra el Levante después de este partido. No, yo creo que le ha ganado la partida.
A ver, ahora vienen los famosos 3 partidos: Levante, Málaga, Barcelona. Creo que el día del Levante la única novedad va a ser posiblemente la entrada de Víctor Sánchez por Abraham o David López. David López, la sensación es que el día del Málaga juega y fuerza la quinta amarilla. Estoy hablando en voz alta, ojo, ¿eh?
Tú dices que no juega contra el Levante, David.
No, que juega contra el Levante, no juega David y juegan posiblemente Víctor y Abraham. Contra el Málaga juegan David y Víctor en el centro del campo. En la defensa... creo que debería jugar contra el Levante los mismos. Luego el día del Málaga tienes a o a Santa Cruz o a el Handawi. Y ahí tienes, necesitas un percherón. Por lo tanto, Sidney debería jugar ese partido. Y si le quiere dar descanso, que le dé descanso el día a los otros. Yo, repito, estoy hablando en voz alta, ¿eh? La parte de arriba. Tievi va a jugar, creo. No sé por qué, pero va a jugar Tievi.
Levante. Él se lo merece, sí.
Tievi va a jugar y el sacrificado podría ser Lanzarote.
Sí. Pues mira, yo creo que van a jugar los mismos, excepto Lanzarote, creo yo. Y creo que la entrada segura de Víctor.
¿Vosotros colocaríais? Pregunto. Víctor, David y por delante Abraham. ¿No? Con Pizzi.
Eso lo hicimos contra Elche y nos dio resultado bastante malo.
Pero además, Abraham no se encuentra a gusto por delante de los dos pivotes. Es más recuperador que.
Pues entonces, que yo creo que el sacrificado va a ser Pizzi. Tievi, Lanzarote, Simão y Sergio García.
Bueno, depende. Si repetimos.
Tievi por
Pizzi.
Por Pizzi.
Si repetimos el 4-1-4-1...
A mí me gustaría ver... Lanza, por detrás del...
De Sergio. Entonces Lanzarote en una banda... Y aunque Lanzarote fuera de casa no suele estar muy bien.
No, aunque lo hizo bien...
Pero Pizzi es que es como la gaseosa.
A mí Pizzi...
Fue que es su mejor partido.
No, hombre, para mí...
Empezó cosas, bien...
Bueno, Pizzi, Tievi, Simão, Sergio. ¿Vale? David o Abraham, Víctor Sánchez... Y la defensa la misma. Hablo del Levante, ¿eh?
Ya. Es que igual los cambios... Claro,
es que no, a ver... Ayer... Unas palabras del técnico del Barcelona, que a mí me encanta. Lo del Gorsi me ha gustado porque entrenaba a Newell's. Yo soy un loco de Newell's, igual que de Vélez. Y dijo ayer una cosa. Dice, si yo pienso en el próximo partido, estoy perdiendo... El de hoy.
Claro. Es lo que nos pasó a nosotros.
Lo que nos pasó a nosotros, claro. El día del Villarreal.
Es una gran frase, sí.
Por eso no podemos pensar en el Málaga. Tenemos que pensar en el del Levante, intentar ganar al Levante, puntuar, y el del Málaga será otro día.
No, yo creo que ahora...
Y si quieres hacer locura, las haces el día del Barcelona, ya está.
Sí, yo creo que Aguirre en este sentido ha
aprendido.
Entonces David López y Víctor Sánchez, no creo que haga...
Bueno, otra cosa, a ver
cambiar
cambiar un jugador o dos, me parece una revolución, claro, porque tú también tienes que dosificar a los jugadores y pensar, a ver, también tienes que pensar, oye, tiene cuatro tarjetas, ¿qué me interesa más, tenerlo en casa contra
el Málaga o
hacerlo jugar?
Claro, por eso yo creo que David no va a jugar, van a jugar Abraham y Víctor Sánchez, por delante jugaría Tievi, porque no sé, que merece jugar y fuera de casa Tievi está muy bien. En una banda Pizzi, la otra Simão y Sergio García. Y la defensa, yo no la cambio.
No, yo tampoco.
La defensa, para este partido, no la cambio.
Yo tenía lo mismo, pero en lugar de Tievi por detrás de Sergio, pondría a Alex. Creo que Alex es más constructivo que
¿Y Tievi no lo sacas?
De entrada, no. Si lo saco, siento a Sergio.
Pues si pones a Alex por detrás de delantero, es más un...
Lo que yo he visto es que cuando...
El Madrid Castilla jugaba de medio centro.
Los 15 minutos de Alex o los 20 el otro día fueron excepcionales también.
Yo creo que es un grandísimo jugador, ¿eh? Y que va a acabar explotando.
Increíble.
No, es muy buen jugador. Lo que pasa que este año es de adaptación. Yo entiendo a Aguirre que le vaya dosificando. O sea... No.
Claro, dosificando, y además es porque en el mediocampo los dos pivotes están muy definidos. Bien. Abraham cuando entra no lo hace nada mal.
La segunda parte de Abraham fue espléndida. Sí, sí,
sí. Y por buscar algunas lagunas que lógicamente pues tienen que estar y están en todo equipo, a mí Lanzarote no me acaba de... Le falta tal vez un poco más de garra, son sus características, ya se le fichó así,
que
¿no?
Yo creo que tuvo garra y no estaba en su sitio,
Porque juega todo el mundo y porque es un equipo que da gusto verle jugar, porque todos juegan con una intensidad que contagia la grada, y por eso los 15 minutos últimos del partido, que esto es inolvidable, ¿no? Y piel de gallina y gritando y sin voz y fantástico, ¿no? Pero Lanzarote para mí le falta un poquitín. Yo creo que es más jugador de banda.
¿Qué 10?
A mí, yo aquí algunas veces lo he reclamado y lo he pedido como 10 para jugar detrás de Sergio. Ya jugó el día pasado. también es verdad que no era un 4-2-3-1, sino que era un 4-1-4-1. Sí.
Estaba más metido en el centro del campo.
Estaba absolutamente en el centro del campo y en el medio campo también. Y a mí no me acabó de gustar.
Pero es un jugador, creo que Aguirre lo pone ahí porque es un jugador que tiene visión de juego, tiene pase.
Sí, sí. Y por eso lo pone. Y él arriesga también. Porque arriesga una jugada que nos costó un contrato.
Además tuvo una jugada de gol, que entrando por el centro, pues un gol. En la misma jugada chutó dos veces, ¿no? Y eso pudo ser un gol. Pero bueno, no lo sé, yo creo que hay ahora mismo Alex, que creo que tiene mejores características,
Alex,
para jugar de...
Estoy de acuerdo con Román en
ese
sentido,
está
de
un
que,
poco...
Mira, a ver, para mí, Alex, el día que lo saca de titular, no falla Alex, falla el equipo. El famoso día del Villarreal, el...
Falla la selección, todo.
Alex es un jugador para jugar en el doble pivote, por ejemplo, tú puedes poner a Alex
más
con...
Adelante, Román.
Con Víctor. Con Víctor.
Yo lo veo más adelantado, creo,
Vale. Su posición natural es esa. Es decir, que después tenga que lo puedas poner de media punta. Bueno,
por ejemplo, con un 4-1-4-1, este uno por delante de la defensa, está claro que es David López. Sí. Y después los dos jugadores de medio campo de esta línea de cuatro podrían perfectamente ser
Víctor
Sánchez y Alex. Son dos jugadores.
Alex es más ofensivo.
Son dos jugadores que controlan. Mucho, que cubre mucho terreno. Sí, y que
más que David.
Sí,
más que David.
David es más defensivo.
Y con
David
criterio,
es más
y sobre todo es un jugador para recuperar y darte el
y
pase.
Y para sumarse al ataque en una jugada a balón parado,
sí,
¿no?
Sí.
Pero para salir con la pelota controlada, evidentemente Víctor Sánchez yo lo veo mejor. Y insisto en el tema, Alex, yo es que creo que, no sé, sí, le veo algunas cosillas que...
Bueno,
creo
pues
que...
vamos a ver. Bueno, lo bueno es que estamos hablando de jugadores que pueden jugar sin que cambie la intensidad, claro, del equipo, y nos estamos dejando, por ejemplo, a Torje, a Córdoba, que veremos si juega algún día.
Y a diferencia del año pasado...
A Stuani, que no lo estamos... Ya lo hemos sacado del equipo y todo. A Stuani lo hemos sacado del equipo.
Yo creo que en muchos partidos es necesario, como el otro día, porque pelota de Casilla que iba para... Perdíamos todas, salió ella al menos... Aguantamos mucho más la pelota porque no estaba.
Stuani a lo mejor vuelve contra
el Levante. Claro.
Pues yo no lo pondría.
Stuani no es el de...
No, pero a ver, no podemos jugar.
Del Stuani de la máscara.
El día del
Stuani de la máscara.
Muy, claro. Muy el día del Levante. Yo creo que el sábado no podemos jugar al patadón otra vez como le jugamos el día del Elche. Yo creo que es cuando juegas con intensidad, tú robas balones y sales bien al contraataque. Claro, cuando no tienes intensidad es patadón Stuani para que le dé con la cabeza y buscar a alguien por allí.
Bueno, o sea, buscar a alguien.
Yo soy absolutamente antipatadón, pero es que en el partido contra Atlético de Madrid hubo un auténtico patadón de Sidney, pero al cielo de Cornellá, que acabó en jugada de gol de creo que fue de Lanzarote. Fue un pase, la recogió Lanzarote y fue un jugada de gol.
Ya, pero bueno, estamos hablando
de flor de primavera.
Porque estaba todo el Atlético volcado y porque, bueno, pues...
Pero hablamos de iniciar una jugada,
bueno,
una jugada de ataque.
Puntual, algo muy puntual, sí,
al patador. Supuesto. Bueno, ¿alguna cosa más del tema deportivo? Que nos tenemos que ir a la rotonda y nos tiramos de fiesta. Bueno, con Capri, nos tiramos con Capri de fiesta.
Bueno, nada, espero que sigan con esa intensidad y estaría bien, pues, amarrar, pues, no sé, mínimo un empate o...
Claro, es que bueno, el partido de Levante va a ser un partido, porque ayer yo vi el Celta-Levante, que, bueno, que tampoco se podía jugar mucho en aquel campo. A Luis Enrique le doy dos telediarios, estamos de acuerdo. Y el
¿Qué parecía Celta la primera jornada? ¿Qué parecía?
Sí, sí. El Celta de los primeros partidos no tiene nada que ver con el Celta
mal,
el otro día.
Lo está
desgraciando, tiene todo el entorno en contra.
El día de los 8 cambios que hizo él también desgració al equipo.
También, aparte de jugadores,
Yo vi el partido hasta el apagón.
La primera parte no la vi, después del apagón, y el Levante es solo físico. Levante te va a...
El típico equipo de Caparrós.
Sí, pero además,
son difíciles, Los equipos de Caparrós son muy difíciles.
Tienen 13 puntos, ¿no?
Sí,
están detrás nuestro. Están detrás nuestro, o sea... Va a ser un partido estilo como el que jugamos contra el Atlético de Madrid. Si tú no igualas en intensidad, si tú no le pones lo que hay que poner...
Sí, porque ellos técnicamente no tienen nada.
Yo creo que el Levante tampoco es un equipo que se encuentre muy a gusto con la pelota, ¿no?
No, ellos te la van a dar a ti, claro, también. Porque ellos que tienen dos jugadores en el centro del campo. No sé además si Diego Aras se lesionó ayer, me parece. Pero tiene a Diop y a Simao, el otro Simao, que está en el centro del campo. Es un equipo meramente físico. Y ya está, y tienen una línea de centro de la defensa con el juego David Navarro y Rodas.
Me parece un buen portero también.
El Keylor Navas, que era suplente, ¿sí? De las apuestas. Pero, sí, hombre, sí. ¿No te acuerdas?
No.
Bueno, no te lo diré. Pero técnicamente no es un buen equipo. Arriba ha perdido mucho. No, no tiene una referencia como tenía en su momento con E, el año pasado con Martins, no, o con no, Caicedo.
No, ha bajado. Pero yo creo que es, claro, el momento, tienes, claro, es el momento de enlazar puntos.
Sí.
De intentar coger otra buena racha de 3-4 partidos.
Sí. Hasta no, llegar hasta el día del Barcelona y si bueno, consigues de estos dos partidos 4 puntos, hombre, pues, ya estamos hablando muy con... Sí, con tener 18 puntos, ¿eh?
No perder ninguno de los dos.
Claro,
si la línea.
Claro.
El Barça sabe que se...
Bueno, pero luego te vienen otros partidos que son para un poquito de nuestra liga.
Mira, de los errores se aprende y Aguirre ha reconocido públicamente un error, el planteamiento del día del Getafe.
No, él públicamente ha reconocido dos errores, el del Getafe
y Elche.
Y Elche. Sí. Le falta reconocer, sí, públicamente
el de Villarreal.
Villarreal, que lo ha reconocido en petit comité.
Pero bueno, de los errores se aprende y estoy seguro que no va a repetirlos, al menos los mismos seguro que no. Y si este equipo juega con intensidad, es muy, muy, muy difícil ganarle.
No, no, ya que estuvo mucho bien, es decir, el otro día planteamiento táctico y la idea de meter a Sidney y hacerlo, es que no se le puede decir nada, es que
no leyó muy bien, pues, el
paro, oye, al César lo que es de César y a Aguirre lo que es de Aguirre. Bueno, las 7:57 nos vamos de fiesta con Capri antes de ir a la rotonda, porque es que lo de la rotonda tiene su miga y tenemos 20 minutos para hablar de la rotonda.
Bueno, cuántas vueltas.
Bueno, muchas vueltas, ¿no? A ver, vamos a escuchar esa música. Me encanta ir a Capri.
Sí, me gusta.
Me encanta ir a Capri. Sí, 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 sí. Capri, ya sabes, alquiler de material para catering y eventos, reuniones de peñas, bodas, aniversarios, fiestas familiares o actos de empresa. Cuando Román haga la primera comunión su hijo, irá a Capri. Hombre, Capri, ¿o no es verdad?
Por supuesto. Les
estoy esperando que venga la fiesta. Olvídate de lavar la vajilla, cubiertos, copas, comer con platos y cubiertos de plástico. ¡Con Capri! Capri, alquiler de material para catering y eventos. 938860869.
Yo estaba en un catering de Capri.
En Vic.
En Vic. Vaya. Brincos de zona.
Oye, pues ciudad de Capri.
Se me ocurre una solución para la rotonda, Javier. Montar unas carpas, montar un catering de Capri y esperar. Y esperar.
Porque
que
Capri,
se
decía Vicente, está en Vic. Somos pericos y tenemos servicio para toda Cataluña. Te asesoramos profesionalmente y, por supuesto, personalizamos el acto a tu medida. Capri, si eres particular, o eres una peña del Español o profesional de hostelería y necesitas organizar un evento, ponte en contacto con Capri. 938860869. O www.mscapri.com. ¿Te gusta la música, eh?
Me gusta.
La chusilla.
¿Sabéis de quién es? De Capri. 938860869. Alquiler de material para catering y eventos. Capri. Las 8. Una pausa y seguimos con la rotonda.
Especias y conservas, Dani.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, sí, conserves Dani. La marisqueria en casa.
Las 8 de la tarde, después de Capri, nos vamos a la rotonda. A ver, el guerrero del antifaz.
No, a mí...
¿Qué hacemos para la rotonda?
Yo no llevo ninguna antifaz, hombre. Lo que pasa es que esto de la rotonda para mí es como este vasito de agua, como un vaso de agua que se va llenando gota a gota. Y llega un momento que se vierte y ya no caben más gotas.
Bueno, hoy ha habido reunión del club con Mossos, con Fomento, para el tema de la rotonda. Habrá más reuniones.
Sí, no lo sabía. Me enteré ahora, me lo ha dicho Vicenç antes de entrar. Y bueno, pues todo lo que se va solucionando...
¿No has enviado una carta al club, que no te han contestado?
Hasta ahora no, pero hasta bueno, creo no. Que ayer estuvieron muy ocupados.
¿Y qué le pedías en esa carta al club?
Pues que actuaran respecto, que tomaran decisiones y que buscaran una reunión con quien competa.
Hoy ya han tenido esa reunión, pero tendrán que tener más, está claro.
Y sobre todo, pues que busquen una solución a todo esto, porque sí. yo entiendo que es una situación que perjudica evidentemente a los socios, pero perjudica también al club como entidad. Es decir, estos atascos lo único que están haciendo es pues sumar problemas a la hora de tomar la decisión de ir al estadio o no. Entonces, bueno, pues si es una cosa que realmente nos preocupa, es cosa que se han inventado ellos, porque antes de la rotonda no habían tantos problemas, no pasaba todo esto. Yo entonces estaba en el club y nunca, no recuerdo estos atascos tan monumentales. Antes de la rotonda nunca había pasado. Salías del parking del centro comercial o del parking del mismo club, del mismo estadio, y del litoral, por allí había
una salida
a la ronda litoral, que los que se iban para Lérida o Tarragona o al Baix Llobregat o a Sant Joan Despí o incluso Barcelona entrando por Esplugas, pues tiraban para allí, y los que se iban a Gerona, pues por el otro lado.
Y ahora es imposible salir por la del parking del club.
Ahora es todo el mundo canalizado, absolutamente todo el mundo, vayas en moto, vayas andando.
Tú hablas de salir, pero el problema es el entrar también. Yo llegué al campo el sábado a las 6:30 y ya no fui por la rotonda, me fui por los polígonos.
Claro.
Y la rotonda ya estaba llena. A las 6:30 de la tarde, porque además se unía que estaba abierto el centro comercial. ¿Qué solución encontramos, Román, por tu parte?
Soluciones, pues, primero que...
¿Eliminar la rotonda directamente?
El problema es que esa rotonda también está muchas veces muy congestionada, incluso cuando no hay partido. O sea, y el
centro comercial anexo al estadio.
El centro comercial...
anexo, no hay publicidad del centro comercial anexo al estadio.
Perdona.
No, si tú tienes la camiseta que te pone, no pone...
No. Pues el centro comercial anexo al estadio.
Sí, porque ellos no quieren, no quieren tener vinculación con el Español.
No, yo
tampoco tengo anunciarles absolutamente nada.
Me parece perfecto. Y se junta el problema del acceso al centro comercial. Y luego después también allí hay la gente que va para San Boi, se junta también con la ronda litoral, y ahí siempre hay un cacao, porque se juntan los que quieren entrar para meterse para el polígono de Cornellá. O sea, siempre hay atascos. Lo sé porque mis padres viven en San Boi y siempre hay problemas. Cuando pasas por ahí, depende, a veces se hace a las 3 y cuando hay partido pues se forma un follón. Y luego después, lo que no es de recibo, es como a mí me han comentado, que los Mossos de Escuadra empezaron a poner su dispositivo a las 8, a las 9 menos cuarto. Yo sé que, el club no lo quiere decir, pero yo lo digo. Que tampoco no se quieren enemistar con los Mossos o...
Ah, pero es que ahora son amigos.
No sé. No pueden ser enemigos. Yo entiendo el club que no lo pueda decir. Pero yo lo puedo decir, porque con esto no quiero criticar a los Mossos, pero si el jefe de los Mossos, que tiene la potestad para enviar ahí a la gente y preparar un dispositivo, no está preparado, pues entonces se forma el pitote. Y luego después pasa lo que pasa, que el Estadio Cornellà, el club, el Español, no... le ha dicho no a la selección catalana para no repetir el esperpento que pasó el año pasado.
¿Ha sido el Español o ha sido la federación que ha dicho, oye, y las instituciones que han dicho no a Montjuïc, porque si no se va a montar otro pollo aquí?
Bueno, pues...
Yo creo que el Español no ha dicho nada, ser las instituciones y la federación catalana, que ha dicho, oye, a Cortillano vamos más.
Ni se lo han preguntado, ni se lo han propuesto.
A ver, ¿pensado qué? ¿Qué hacemos con la rotonda?
Bueno,
o para solucionar ese problema que cada vez, contra más gente vaya al campo, mucho peor.
Bueno, y imagínate, perdona, pero no. Imagínate que éramos 26.000.
Sí.
Imagínate si se llena con 40.000. ¿Qué hacemos?
¿Y si además coincide un sábado con el centro comercial
abierto al estadio?
Pues la gente ya puede venir a las 3 de la tarde, porque yo me fui a las 7... y llegué, ¿cuándo te vi a ti? A las 8 y algo, sí. Pues imagínate.
Yo creo que lo que hay que hacer es, recomendar a los socios, pues, rutas optativas a la...
Ya, pero es que luego resulta que cierran las calles.
Sí, pero bueno.
Y te obliga muchas veces a ir obligatoriamente a la rotonda. Y los que vienen por la ronda de Dal, pues, también se encuentran las colas en la salida número 15.
Bueno. Yo entré por la ronda, Javier... Yendo por la Gran Vía, entré por...
Bueno,
la
yo no te digo tú, yo hablo en general ahora.
Yo doy opciones a la gente. O sea, aparte de entrar por dirección Barcelona...
Transporte público 15, también.
Si tú entras por la Gran Vía y coges la ronda dirección Barcelona, entras también por la 15, y yo entré a las 8 de la noche sin ningún tipo de problema. Yo digo como una vía opcional a la gente. ¿Qué se puede hacer para mejorarlo? Pues lo que hay que hacer también
si esto es un embudo que se va haciendo, un vértice que no se puede pasar, pues también hacer, canalizar el aparcamiento. Si tú canalizas el aparcamiento para los coches aparquen más rápidamente, también ganarás en las salidas donde hay follón.
Ya, pero si yo recuerdo el famoso día de la Real Sociedad, que se montó ahí el Cristo, llegó un momento que los Mossos de Escuadra empezaron a dejar pasar coches y aquello se agilizó muy rápido. Paras un momento, los que giran y bajan y das paso a los que suben. Dos, tres minutos y la gente va rápido, pero claro, entre que cedes el paso a uno, el cedes el paso al otro, no, el centro comercial cerrado para aparcar porque ya está lleno. Claro, ahí se ha montado un cipote increíble. Bueno,
pero
claro,
te das cuenta que el centro comercial está cerrado el parking porque ya está lleno, te das cuenta cuando ya estás allí.
Claro, porque antes no te avisan antes.
Señalización, no te avisan antes. Si hubiese señalización, hubiese Mossos, hubiese quien sea, ¿eh? No sé si los Mossos o servicio privado, no lo sé. En la salida 15 que te dijeron, oye, pues español, pues ya entra por esta salida, la previa a la rotonda. No sé, pero faltan señalizaciones, faltan... Claro, los conos podrían solucionar pues el acceso, evitar el efecto embudo, que cuando sales de la ronda de edad con tres carriles, te metes en uno solo y ahí llegas hasta la rotonda, que es un solo carril. Tres carriles que ya van normalmente, pues no llenos, pero van un poco pues densos. Se convierte en uno solo y esto es un embudo que sí o sí, o por fuerza, pero es que evidentemente se tienen que colapsar. Entonces, a lo mejor, aprovechando el arcén, podríamos poner dos filas de entrada, pero inevitablemente llegamos a una rotonda en la que coincidirán los que vienen de San Boi, los que vienen de otras partes, y esto va a ser siempre un auténtico atasco y un auténtico lío. Rutas alternativas, volver a dejar las cosas como estaban antes, además de la rotonda.
Éramos, como decía antes con Ángel, habíamos 30 y pico mil personas hace unos años y no había, y entrábamos la mar de bien. La rotonda, claro, ha sido un error, vamos.
Y yo lo que le
pues
pido
era la solución que se dio en su
ya,
momento.
Ya, y todo el mundo la esperaba, sí, pero nada.
Entonces la gente se focaliza todo allí, claro. y también hay que hacer una llamada que la gente se tiene que concienciar de ir en transporte público, la mayoría de gente. Lo que pasa que, a la vez que digo esto, también muchas veces es que la propia Agencia Metropolitana de Transporte, la ATM, también cuando hay partidos a ciertas horas, claro, a las 12 te cierran los ferrocarriles, el último
no, el,
pasa,
el,
las
24, el metro.
El metro.
El metro, sí.
Claro, soluciones las hay, Román. Y también poner lanzaderas a lo mejor desde la Plaza España, autobuses lanzaderas desde Barcelona hasta directamente hasta el estadio. Pero para eso, claro, también se tiene que implicar el Ayuntamiento de Barcelona. Para eso se tienen que implicar los organismos oficiales,
sí,
catalanes.
Pero a mí lo que me duele es que eso está como allí, está perdido, y luego después de la vez que se enteró toda Cataluña de que había problemas en los accesos, fue cuando fue el señor Artur Mas, claro, y que llegó tarde al partido de la selección, dijo, hombre.
Pero la solución que le han dado ha sido dejar de poner el partido este, el que va el señor Artur Mas, al estadio, y lo ponemos a Montjuïc, que allí seguramente que llega bien. Es decir, a mí lo que me molesta y lo que de alguna manera he querido trasladarle al club es mi preocupación por esa falta de respeto total hacia el club. Porque ya en la junta de accionistas, me parece, hace dos semanitas ya debe hacer de la junta, ya se comentó el tema. No sé si fue el señor Morlán, no sé si fue Collet, no sé quién fue, que sacó este tema. Entonces, desde entonces hasta ahora han tenido tiempo y tenían la obligación, a quien corresponda, a la Guardia Urbana, al Ayuntamiento de Correa, quien corresponda, no lo sé, pero han tenido tiempo y tenían la obligación de solucionar este problema.
¿Sabes cuál es el problema? Que depende de mucha gente.
Permíteme, es el pasotismo y el poco interés que le ponen para solucionar problemas relacionados con los socios del Español y con la entidad en sí. Este es el gran problema.
No lo sé, pero ¿sabes el problema? Que hablas con uno, y ya te digo cómo van el politiqueo, los políticos en este país... Que hablas de, no, sí, pero es que no depende de nosotros, no, es no, de los Mossos. Y los Mossos dicen, no, es que es del Ayuntamiento y la Guardia Urbana de Cornellá. Y los otros de no sé qué y tal. Y así se van pasando la pelota. Y entre todos...
La rotonda sin barrera. Entre todos lo que hacen es sumar
y
votos
a quien
¿cuántos votos hay? ¿Más culés o más pericos? Pues los pericos son cuatro desgraciados, pues que se vayan a hacer puñetas.
Bueno, yo no sé si llega eso, pero después al final la casa
es que al final, si hablamos de politiquería, pues es esa. Y es un desprecio al club, es un desprecio a los socios del Español, que parece que no contemos para nada, y ante esto es a lo que me indignó, y son gotitas que llevo ya años cansándome de esta rotonda, tiempo y partidos cansándome de esta rotonda, y al final no puedo más. Pero si hablamos de esto, podemos hablar también del Ayuntamiento de Barcelona, del ninguneo con ayer en la inauguración de la Dani Jarque. Nadie del Ayuntamiento de Barcelona. si hablamos de TV3, lo mismo, pero siempre llegamos al mismo denominador común. Siempre son organismos públicos catalanes que pasan de nosotros y, lo que es peor, nos desprecian. Nos desprecian y nos tienen pues como un trapo, da igual. ¿Qué pasa? Estos pericos de ahí, es que en casa viendo la tele. Porque es que 2 horas y media antes, que es cuando yo pasé por allí, la cola era kilométrica, Román. La cola era kilométrica y no había ni un solo señor con un chaleco reflectante.
Ni de Urbana, ni de
Mossos, ni de nadie. Y esto es una vergüenza. Verás como el día que venga el equipo de los otros, verás como este día hay conos. Verás como, a lo mejor, pues a partir de esta reunión que han hecho hoy, que ya tenían que haberlo hecho hace una semana, hace 2 semanas.
Sí, pero hoy no se ha solucionado nada tampoco, ¿eh?
Pero es un tema que ya mucho
tiempo. Bueno, te dan buenas palabras, claro, dicen sí.
Que no es tan fácil,
Y yo estoy convencido, los primeros indignados son los del club. Claro. Lo que pasa, claro, que lo que te hacen es pasarte la pelota.
Ya, porque, a ver, el club, ¿qué puede hacer?
Y al final, claro, ¿qué medida de presión?
El club puede poner los conos. Claro. No.
¿Qué medida de presión?
¿El club puede meterse en la ronda de Dal o en la litoral para controlar el tráfico? No.
El club lo que puede hacer es...
¿Qué medida de presión tienes?
El club lo que puede hacer, creo yo, es llegar hasta donde los socios no podemos llegar, que es a que te reciba el responsable. Entonces, a nivel institucional, el club puede hacer algo.
Después, ya están haciendo una ronda de contactos, que al final será eso, contactos.
Pero no hacen tantas plataformas y tantos contactos y tantas reuniones y tantas historias. Que pongan policía, que pongan Mossos de Escuadra, que pongan
gente.
Pero
es que los Mossos te van a decir a lo mejor pongan, que ellos no tienen tanta potestad para hacer esto, que tienen un número limitado, que el ayuntamiento tiene que hacer no sé qué.
Vamos a ver.
Y es la Guardia Urbana de Cornellá. Claro, bueno. A mí lo que me duele es que el Ayuntamiento de Cornellá, que ahí tenía una zona que era un vertedero, ahora tienen un centro comercial y un estadio de primera división. Y eso ha dado mucha vida a una zona de Cornellá que estaba
depauperada.
Y a Cornellá se le conoce mucho más.
Desde que estaba Montilla.
Y esto el Ayuntamiento de Cornellá, que se llenaba la boca de decir el español es un pionero por venir al área metropolitana de Barcelona, porque esto, pues muy bien, te llenas la boca, pues ayuda al club que está en tu ciudad.
Y hay un departamento en el club de marketing, primeros, de relaciones externas, que hace su trabajo.
Porque los primeros responsables es el Ayuntamiento de Cornellá. Es el Ayuntamiento de Cornellá el primer responsable, que es el que tiene que coordinar.
Mira, pero yo os pongo a todos un...
Bueno, antes,
porque no, es territorio
urbano. Vamos a tocar una calada.
Lo que no sé es si la rotonda, porque aquí, al ser de fomento, y entonces la potestad la tienen los Mossos, que tienen lo de tráfico, claro, y entonces ahí se pasa la pelota a un otro. Sí, y entonces, claro, como tiene... estoy convencido que si solo dependiera de una administración, sería mucho más fácil.
Claro. Pero después, ahora, entonces, un poquito,
se van paseando.
Nos vamos a Calada Sana, porque son las 8 y 14 minutos y hay que buscar ese momento de placer con Calada Sana. Si quieres fumar menos... Y si estás en la cola de la rotonda, pues lo tienes fácil. Cigarros electrónicos de última generación para aguantar ahí un poquito más. Calada Sana en la calle Lepanto, esquina Valencia. Cigarros electrónicos sin humo, ceniza ni mal humo. Mal olor. Y algo importante, los dientes limpios, blancos. ¿Sabes? Se nota Calada Sana. ¿Cómo se nota que Ángel toma Calada Sana? Calada Sana, ese momento de placer. Sabor a menta, limón, regaliz, café, fresa. Sabes que si eres oyente de Tiempo de Español o socio español, vas a poder probar uno de estos grandes cigarros electrónicos, ese gran sabor de Calada Sana. Calada Sana, cigarros electrónicos de última generación. Recuerda, sin mal olor, ni ceniza, sin humo, en la calle Lepanto, esquina Valencia.
Calada Sana.
Le cedo la palabra.
Ejemplo.
Os quería poner un ejemplo. Imaginaos, pues, que en la ronda de Dal, o exactamente donde se producen estas retenciones, hay un choque, cosa que no es nada extraño, ¿verdad? Un choque pequeño, un choque en cadena, de nada grave, pero es fácil que esto ocurra, ¿verdad?
Yo he cogido la ronda durante muchos años.
¿Cuánto tardará Vicenç en llegar la patrulla de atestados? Tardará 5 minutos. Y si hubiese, Dios no lo quiera, algún problema más grave, la ambulancia estaría allí. Pero los policías estarían, si hubiese alguna pequeña colisión, en 5 minutos había allí un jeep o lo que sea, un coche patrulla de la Guardia Urbana. Entonces, si pueden estar para esos casos, ¿por qué no están ya para prever estos posibles...?
Porque hay unos guardianes Mossos.
Quien sea, ya te he dicho que quien sea, no lo sé. ¿Quién
es el problema?
Sea Mossos,
es decir,
sea Guardia
Urbana. La rotonda es... Mosu. Pasado, cuando baja la rotonda y llegas allí al fondo de la, claro, de la rotonda, es Guardia Urbana de Cornellà.
Había Guardia Urbana.
Sí, Guardia Urbana había, pero los Mossos llegaron tarde. Pero, entonces, claro, ¿cuándo se produce la retención?
Mucho antes.
En la zona, en la zona, exacto, que, no, que es potestad de los Mossos, que es, digamos, las secundarias, que no es el territorio urbano propiamente dicho, claro, de Cornellà.
Pero alguien cobra, ¿no?, para coordinar esos dos servicios. Alguien cobrará, ¿no? Alguien
cobrará, será sucedido, ¿no? No lo hagan, cobrarán igual.
Bueno, pues ese es el problema, ese es el problema. Que es que, además, si no pataleamos, sí, hay un derecho que nos queda a los socios.
Claro, lo que tienes que hacer es patalear, oye,
claro, y si
y
no,
tiene que salir el presidente, y tiene que salir cada día, pues...
Eso lo habían hecho la reunión,
hablando, y
se ha protestado, se han protestado.
Claro. Es que si no, es una detrás de otra. Ya, por no hablar de Colón, por no hablar de las gracias del señor Trías, que el yerno Perico desgracia en la familia, por no hablar de muchas cosas.
No.
Está diciendo Iván que estamos armando mucho jaleo.
¿Sí? ¿Qué Iván?
Iván Álvarez.
Saludos a Iván. No estoy nada esbarat, no, en absoluto. Estoy diciendo simplemente las cosas como las veo. Son muchos ejemplos, muchos ejemplos que se van sumando y uno encima de otro, y venga, y le añadimos TV3, le añadimos al Ayuntamiento, la Generalitat, le añadimos el trato que recibíamos ya cuando estábamos en el Estadio Olímpico, que si venía Bruce Springsteen a actuar, pues teníamos que entrenar en el campo rugby. Claro, es que es una detrás de otra.
Club Super 3.
O una detrás de otra, Club Super 3, que teníamos.
O los famosos triales.
O los Dragons.
100 millones.
O cuando jugaban los Dragons famosos de Barcelona, ¿no?
Entonces, que eran todos catalanes, ¿no?
Todos
catalanes.
Todos negros altos de 3 metros, catalanes todos. Y que te dejaban el campo hecho un
cine. No, yo recuerdo unos tantas... años que el campo estaba marcado de las líneas de. Y era una vergüenza aquello.
Entonces, ahora que tenemos la directiva que tenemos.
Sí, ¿verdad?
Y que tenemos el presidente que tenemos, que ya ha salido a la palestra para defender lo de Colón y lo del yerno y lo de otras cosas que ha dicho el señor Trías, que es un presidente y un club y un bueno, pues una junta directiva que no se calla, que ahora están haciendo cosas y cuando les pinchan dicen, oye, tú, aquí no me des más, que me duele, pues ahora esto nos está doliendo. Yo lo único que le pido al club es que, puesto que estamos poniendo una mejilla y que vamos recibiendo castañas cada 15 días, que el club diga, oye, mira, caprou, que es que ya el
socio,
ya no lo sé. No lo sé, pero desde
yo
luego...
Yo he dicho que dejo mi coche sin gasolina en la rotonda en la mitad.
Bueno, pues oye, pues lo que pasa es que para entonces...
Como me quedé el día de la Real.
Para entonces el servicio de grúa, verás cómo es muy ágil, y en 5 minutos vas a tener una grúa municipal de no sé dónde...
No sé, yo lo dejaría
que se
ahí.
Te va a llevar el coche. Y por supuesto, entonces habrán 50.000 patrullas que te van a multar a todos los coches que estén mal aparcados allí. Entonces, si para unas cosas se movilizan, lo que no es normal es que cuando juega el Barça en la Diagonal... te habiliten 20 carriles de la diagonal de entrada o salida en función de sus intereses. Cosa que veo lógica porque hay una aglomeración de coches que en un momento dado... Pues,
yo como no voy por allí...
Confluyen.
Algunas veces te dirán que eso depende de la Guardia Urbana y que...
Román.
Ahí habrá Mossos.
Y ahí Mossos. A lo mejor puede que haya alguna delegación de Mossos, pero
como si
lo
depende del Ministerio de Marina, que es que me da igual, que es que no lo sé. Lo que sí exijo...
¿Existe el Ministerio de Marina aún?
Fluvial, por eso. Es que hay que exigir esa solución. No, es que no la pido, es que la exijo. Exijo que
ya, pero yo te
que
entiendo.
Me trate como
te entiendo,
como
pero
cualquier
el
ciudadano
club,
merece.
El club, ¿qué debe hacer?
Lo que está haciendo.
Lo que está haciendo,
vale,
lo que está haciendo, pero con contundencia.
Y a ver.
Y hacerse pesado, hacerse mosca.
¿Alguna medida de presión se puede hacer?
Oye, pues tocar el claxon cada vez que estemos en un atasco, no lo sé, o dejar los coches, eso me parecía un poco más fastidioso, porque tienes que ir andando, pero el mismo rato que estás ahí, pues fumándote la calada sana esta y tomándote la estrella sin alcohol, en los atascos,
ahí.
Oye, pues no lo sé, pues tocar todos el claxon, o sacar todos un pañuelo blanco, o sacar todos una pancarta que diga iros todos a hacer puñetas.
Tienes que articular,
no lo sé.
Ahí una
algo,
protesta.
Algo, sí, sí, sí. Algo.
Ahí veo un filón,
pero algo. Algo.
Plataforma,
no creo en
no a la rotonda.
No creo en las plataformas.
Las 8 y 20, nos vamos con Ilumar porque también hubo un problema el otro día con la luz. Que no estuvo iluminado el estadio y debería estar de color rosa por el cáncer de mama.
Sí.
Nos vamos con Ilumax. Porque no fueron a Ilumax, porque si lo tuvieran con Ilumax se ahorrarían muchísimo dinero. Ya lo sabes, Ilumax. Y ahórrate un 70% del gasto de la luz en Ilumax. Ilumax te va a ayudar a abaratar coste y ahorrar energía. 93-127-5634, 93-127-5634. consulta su página web y pide información sin compromiso a Ilumax, www.ilumax.es. Si tienes un comercio, una industria, un parque, una comunidad o eres un particular y quieres ahorrarte pues ese dinero en la factura de la luz, pues sabes que lo tienes que hacer con Ilumax. Ilumax 93-127-5634, 93-127-5634. Ilumax te va a ayudar a abaratar costes y ahorrar energía. Y ya sabes, Ilumax ilumina tu vida pagando menos.
Pues sí.
Otra carta, venga.
Y me... No.
Pues se ha desahogado, ¿eh?
Sí, sí.
Hoy día llevamos un buen rollito aquí con Europe Living a Celebration.
Hay que perder. Hay que perder. Para cantar hay que perder.
Si el rollito sigue siendo igual de bueno.
¿Qué lugar ocupamos?
Séptimo.
El séptimo.
¿Cómo ha quedado?
Séptimo.
¿Cómo quedó?
Séptimo.
Por cierto, ayer dije una cosa y Pedro Ruiz me ha enviado lo que dije y no he hecho. Europa el año pasado estaba con los mismos puntos que ahora. 16. Ahora es la Europa League. Estaban. Ahora está.
Villarreal
no. Getafe y Atlético de Bilbao, 16. El año pasado estaban Betis y Levante con 16. Descenso. Estaba en 7, como está ahora. Era el Depor quien marcaba el descenso. Y nosotros éramos penúltimos con 6 puntos a estas alturas de la temporada. Gracias, Pedro.
Gracias, Pedro.
Nos ha dado la luz, Pedro.
Sí,
este año acabaremos séptimos con más de 50 puntos.
Séptimos e iremos a Europa. 55, porque la final 55. No la jugaremos nosotros, desgraciadamente. La jugarán alguno de Champions y el séptimo puesto irá a Europa.
Ahora, pues, como partido del estadio, ¿cuándo es?
El martes. ¿Habrá luz?
Habrá, sí, hombre. Bueno,
¿qué ha pasado?
Sí,
bueno, sí, rápidamente, sí. ¿Qué ha pasado con los LEDs?
No, es un problema de la empresa suministradora que tiene un problema técnico. No es una cuestión de club. No es una cuestión de club y me sabe mal porque un club está haciendo las cosas. Yo creo que todo es mejorable, ¿eh? Que absolutamente todo es mejorable, pero que en líneas generales está haciendo las cosas bastante, bastante, bastante bien. Ahora mismo esta reunión de la que hablábamos para el tema rotonda, pues oye, pues dice mucho en favor de antes hablabas tú también ahora hace un momento de la decisión del club al día del cáncer de mama. Y bueno, pues son acciones que va haciendo Relaciones Externas del club, que vamos haciendo, que estamos siempre ahí y nos merecemos más, nos merecemos otro trato.
Y a mí me sorprendió que no estuviera la luz, el estadio iluminado color rosa el otro
día. No es culpa del club.
El año pasado estuvo.
Por eso.
No es culpa del club, la intención del club evidentemente que era esta, ¿no?
Esto es por un regulador que se cambian las luces, ¿no?
Es un problema técnico.
Sí, pero que no había
luz el otro día.
Del
mismo fabricante. Técnico, es un problema técnico del fabricante, ¿no? Y es una lástima porque se hace en el tema este del cáncer de mama, pues bueno, pues se dijo antes del partido que el club estaba adherido y hacemos muchas cosas y
se hacía una colecta dentro del estadio también.
Exacto, sí, y bueno, y un club que no para, entonces yo creo que es un club muy vivo, muy ágil, muy 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 dinámico que merece mucho más de lo que recibe. Hace poco tú estuviste en PortAventura, me parece.
Correcto.
Dentro de poco está el mes que viene, o en diciembre, lo mismo, pero en Tibidabo, a 2 euros la entrada.
Ahí estaremos.
A 2 euros la entrada,
la entrada de Tibidabo. Claro.
Hay que aprovechar esos momentos, claro. Si no es imposible.
Aparte las promociones del Roca Village, pues que ya funcionan.
Pero
desde...
tú estás ahora haciendo unas promociones aquí.
Estoy orgulloso de mi club, estoy orgulloso de mi club. Estoy orgulloso y contento de mi club. Y por eso
voy apuntando,
Por eso me sabe mal. Lo que quiera, si es que es un club que no para. Es que cada día están 100 cosas. Y el local social y toda una serie de cosas. Entonces, merecemos más, merecemos mayor atención y mejor trato.
Mejor trato y más cariño.
Cariño sobre todo.
Cariño sobre todo.
Y hablando de
cariño y, ser feliz.
De cariño
ser
y feliz. Cosas de estas, no nos recuerdo la peña Javi López de Montbui, puede
de
ser.
De Montbui, sí.
Santa Margarida.
Va a hacer, ahora no recuerdo qué día, pero un acto para una niña que se llama Ivette, que tiene un problema para hacer una gala benéfica. Tiene un problema de malformación en las extremidades y creo ahora me he recordado y creo que es bueno.
Estas son las cosas que hacen grande.
Es bueno decirlo por eso. Sí,
por
sí.
Supuesto. Esas son las cosas que hacen
grande
el club.
Estará Javi López ahí, el capitán Javi López, y también creo que también estará Ander Mirambey y más gente. Entonces, desde aquí
hace
cosas...
grande y hace que todos nos sintamos orgullosos de este club, igual que las lágrimas ayer de la familia de Jarque, que ver a Martina, ver a sus padres llorando, porque evidentemente es que hay muchos motivos para sentirte orgulloso de ser perico y decir, Tito, ¿quién es el orquetín de ese perico?
8:25. Bueno, pues esto tenemos que ir a celebrarlo a la Seba.
Restaurante Truitería La Seva, en la calle La Perla, número 10, en el barrio de Gracia. Recuerda que tiene las mejores tortillas de toda Barcelona y en La Seva. Está entre Torrent de la Olla y Alcarreverdi. Tortilla, torrada con tomate y la bebida 6,95, que es el famoso menú Sumea Truitas. Y también el famoso menú Brote Verde a 7 euros, ensalada, tortilla, calabacín y cebolla, fruta, pan y bebida en La Seva. Esto no está dentro de las promociones, Ángel. No, pues estarían que una buena promoción en La Seva, ¿eh? Las mejores tortillas de Barcelona.
Yo la vez que
en
ido,
La Seva. Siempre que calle ido, La Perla, número 10, en el barrio de Gracia.
He comido maravilla.
La Seva. La última pausa. Queríamos escuchar a Sidney, pero no lo vamos a escuchar. No nos da tiempo. La pausa y seguimos.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
D.B. Schenker Spa & Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial D.B. Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. D.B. Schenker Spa & Tir, una marca de confiança.
Especial, sí, conserva el Dani.
Que como comentábamos al principio del programa, lunes hay sorteo de la Copa del Rey para saber qué equipo de primera nos toca, porque nos va a tocar desgraciadamente un equipo de primera, o si nos toca una segunda mejor, pero bueno, vamos
a
ver.
Me ha comentado Mari Carmen Juárez que le gustaría que fuera el Granada antes.
Pues ojalá.
Para coger piononos.
Coincidemos. Por cierto, Mari Carmen, hoy ha fallecido el escritor de la canción Parole Parole.
Parole. Sí, sí. Tenemos que acabar cantando, claro.
Bueno, pues nos vamos a la Hacienda Gourmet. Y ayer dábamos una buena noticia, que la Hacienda Gourmet ya tiene su tienda online, señor Sauqué.
Perfecto.
www.lahaciendagourmet.com. Más de 450 productos vas a encontrar en la Hacienda Gourmet. Alimentación selecta, bebidas, bodega, licores, perfumería. Hay que entrar,
Sí.
Hay que entrar en la web de la Hacienda Gourmet. Y ahí puedes elegir lo que tú quieras, lo que más desees, en la Hacienda Gourmet. Te repito, más de 450 productos a unos precios increíbles, estos productos artesanales y de gourmet. Por cierto, que el jueves se le entrega, si no pasa nada, el premio del jugador gourmet del mes de septiembre a Víctor Sánchez. La Hacienda Gourmet, con esta nueva web, esa tienda online, www.lahaciendagourmet.com. Y si quieres ir a comer o cenar, ya lo sabes que aunque va a haber una reforma en la Hacienda Gourmet, aún está abierta. Calle Cornetti Mas 49 en Sarriá, la Hacienda Gourmet. Pero empieza ya a pensar en esa tienda online de la Hacienda Gourmet, www.lahaciendagourmet.com. Nos vamos con Estrella Damm. ¿Alguna cosa más o qué?
Nada.
Con esta última estrella que nos vamos a tomar.
Perfecta estrella y ojalá venir de Levante sin perder. Como decíamos antes, Levante y Málaga hay que sumar los dos partidos. Que el equipo juegue con la misma intensidad y ojalá nos tengamos tres puntos. Si es uno, pues lo importante es sumar. Después de ganar al Atlético de Madrid, perder, bueno, pues no es que vuelvas a nada, pero te queda mal sabor de boca después del esfuerzo hecho otro día.
Puntito es un puntito.
Exacto.
Gracias, ¿o qué?
Gracias, Daro.
De nada, Vicenç. Román, que por cierto, ¿no vas a Levante?
A Levante. No.
¿No vas a Levante?
No voy a Levante, tengo sensaciones regulares.
Eso es bueno. Esa es buena señal. Esa es buena señal.
Pues sí, porque él se fue y...
Y palmamos.
Bueno, pues estuve ayer, estuve...
En Granada. Con Estrella Damm, la cerveza Mediterráneo, por supuesto.
Y ganamos. Y el año pasado, de todos los desplazamientos, solo para el menú, ¿no?
Bueno.
Pues ya estás, has cumplido.
Gracias, Román. Hasta el próximo, la próxima tertulia, cuando lo hacemos. Te queda 10 segundos, porque recuerden que ahora nos vamos, que hay Champions. Hay tiempo especial de Champions, sí, que el año que viene jugamos nosotros.
Pues nada, simplemente que el tema de la rotonda no quede en parole, 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 y que volvamos de Levante con uno o tres puntitos.
Gracias, volvemos mañana a partir de las 7 en tiempo de español. Gracias también a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Con la Estrella Damm nos vamos y les dejamos con especial tiempo de juego Champions, que ha empezado a las 8:15, pero los partidos empiezan a -4:15. Y ustedes, hasta 9:30, aquí, en tiempo de español.